Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Hay monumentos en España que no son de una ciudad. Si hablamos de la Sagrada Familia de Barcelona, pues hablamos de un templo inmensamente español. Si hablamos del Parque de María Luisa en Sevilla, no os quiero ni contar. Si hablamos de la Catedral de Compostela, pues anda. Si mencionamos la Puerta de Alcalá, a muchos se les viene algo a la mente, independientemente de que sean de Huelva, de Galicia o de Alicante. Y es que la Puerta de Alcalá se ha convertido en uno de los emblemas, por no decir el emblema de la ciudad. Y en los últimos meses, yo diría ya años, la gente viene y en lugar de la Puerta de Alcalá, pues se encuentra una foto plantada encima, muy bien hecha, eso sí, porque en algunos instantes te estremece porque realmente piensas que es la propia puerta. Lo cierto es que debajo se está llevando a cabo un proceso de restauración larguísimo. Y yo me pregunto, ¿qué está ocurriendo allí? La restauración de la emblemática Puerta de Alcalá de Madrid comenzó a principios de 2022. Fijaos, o sea, ya va la cosa para más de año y medio. Y vamos a ver en qué estado se encuentra. Yo digo, vamos a preguntar a doña Blanca Mora, encargada del Servicio de Restauración y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Madrid, qué es lo que ha pasado. Muy buenos días, Blanca.
Hola, buenos días, Cristina.
Es curioso porque hemos tenido que verla tapada para ver cuánto la echamos de menos.
¿Verdad? Pero bueno, por lo menos hemos querido taparla con esa lona para que la ciudad siguiera teniendo esta imagen tan importante y tan emblemática.
No, y además una lona que es espectacular, es que a veces, sobre todo con determinados cambios de luz, yo como paso continuamente porque COPE está al lado, realmente al lado, confunde, sí, ¿no? Y la gente se sigue haciendo fotos, sí. Que es divertido del tema,
bueno,
este.
Sí. Se paran ahí a hacerse el selfie todos los días. Tenemos muchísimas. Eso es curioso. Sí, sí, sí.
Vamos a explicar primero, si le parece, cuándo nació la Puerta de Alcalá y por qué es importante.
Pues la Puerta de Alcalá, aparte de ser un símbolo actualmente para los madrileños importantísimo y demás, bueno, pues en su momento tuvo una función muy importante y más funcional de lo que vemos ahora. La actual puerta la construye Carlos III en 1778. Y era parte de la cerca de la ciudad, era una puerta por la que se entraba y se venía de fuera y había que atravesarla, ¿no? Tenía función de aranceles y de impuestos y de seguridad. O sea que eso ahora lo hemos perdido, porque ahora vemos la puerta como una escultura de bulto redondo que se rodea y ya no tenemos cerca, entonces se nos olvida un poco esa imagen que tenía, ¿no? De parte de una cerca. Uh-huh. Así que por eso tiene también dos caras, ¿no? Tiene una cara para recibir a los visitantes y tiene otra cara más hacia el interior, hacia los madrileños, ¿no?
Ajá, y son distintas en cuanto a su ornamentación.
Sí. Tienen un programa iconográfico completamente distinto, porque además eran como, pues en aquella época esa era la carta de presentación, ¿no? Yo pienso, digo, era como el muro de Facebook de Carlos III, ¿no? Qué es lo que quería contarle a los madrileños y qué quería contarles a los visitantes, y eso lo hacía a través del programa escultórico que manejaba.
Qué curioso. O sea que... ¿Y qué muestra en una cara y en otra para que nos veamos la diferencia entre recibir al extranjero o mirar al de interior?
Pues para recibir al extranjero, Carlos III quería contar un poco cuál era el código ético de la ciudad, ¿no? Y quién mandaba. Entonces lo primero que vemos en esa cara, que son las esculturas de esa cara, las hace Francisco Gutiérrez de Arribas, un escultor español, y ahí aparecen las cuatro virtudes que eran el código ético de la ciudad. Decía, en esta ciudad nos comportamos de esta manera, ¿no? En esta ciudad rige la justicia, la prudencia, la templanza y la fortaleza. También aparece en la figura más importante, que además es la que más lata nos está dando, es la fama, que está justo arriba, que era pues esa diosa alada, con que en su momento tenía una trompeta y que difundía los hechos de los hombres. Era como y entonces esa señala el escudo real y la corona con una cruz arriba. O sea, era decir, bueno, pues esta es mi ciudad, yo soy Carlos III el que manda con este escudo tan importante. Señalaba también esa cruz, esta es una ciudad cristiana. Y bueno, esa era un poco la imagen que había que darle al extranjero, ¿no? Es decir, oye, aquí funciona así. También aparecen unos relieves con frutas y con un poco muestra de la abundancia, ¿no? Frutas, verduras, tal, así un poco. Eso se ven menos, pero están también en esa cara.
Qué sí, bueno. Sí. Y hacia adentro
pues era también pues una especie de era como un símbolo de fortaleza del propio rey, pero y de la fuerza que tenía, y le quería decir a los madrileños que esta era una ciudad de paz. Pero de paz impuesta, un poco una paz militar, ¿no? Entonces aparecen las cuatro panoplias, que son cuando uno iba a la guerra y volvía, traía las armas del enemigo que había conquistado, ¿no? Entonces se colocaban en posición de paz, ¿no? Así pues las banderas, los cascos y demás del enemigo, ¿no? Se colocaban. Entonces, esos están en cuatro grupos escultóricos, están ahí colocados, ¿no? Es decir, un poco, yo soy un rey que va por ahí conquistando la paz, ¿no?
¡Qué bueno!
Y debajo de cada uno, sí, es muy bonito verlo. La verdad es que los que estamos aquí trabajando estamos todo el día disfrutando, descubriendo detalles. Y bueno, tiene también, debajo de cada uno de los arcos, hay una cabeza de león. En la cabeza de león, o sea, que te puedes imaginar qué tipo de paz es de la que está hablando, ¿no? Esa paz impuesta un poco por la fuerza, ¿no? Y bueno, esa toda esta cara está esculpida por Roberto Mitchell, que es además el mismo escultor que los leones de la Cibeles. Así que yo a veces pienso, digo, estos leones están saludando a los de la Cibeles.
No sé. La verdad es que esto, después de la restauración, deberían ustedes hacerlo manifiesto en un despliegue, en un panel, algo que explique todo esto.
Pues sí, pero bueno, nosotros, como la verdad es que disfrutamos muchísimo de todo esto, lo que sí que hemos creado es, mientras tanto, pues un micrositio en una página web, en restauracionportalalcalá.es, y ahí aparece todo, porque nos parece muy importante que los ciudadanos sepan qué es lo que estamos haciendo con su dinero, ¿no? Entonces, y por qué es tan importante este monumento y...
Pues cuando esto, ¿no? Concluya ese mismo contenido, ahí delante en la explanada del Retiro, que hay mucho espacio y además se ve de frente la puerta, pues es una forma de ponerlo. Y vamos a ver, ahora, ¿qué es lo que están haciendo ahí debajo? Porque los que pasábamos por la puerta de Alcalá la encontrábamos bastante bien, nunca la hemos visto derruida.
Pues te voy a decir una cosa, nosotros tampoco pensábamos que estuviera tan mal. La verdad es que respondemos un poco, y éramos los que llevábamos la conservación, pero cuando, o sea, sí que había algunos síntomas que habíamos un poco visto de que era necesario hacer una actuación un poco importante, pero realmente cuando hemos descubierto lo mal que estaba ha sido cuando hemos empezado a trabajar. Hicimos una primera fase porque, digamos que por la importancia del monumento, nos parecía que había que ser metodológicamente muy cuidadosos a la hora de abordar este proyecto, ¿no? Y bueno, seguir las cartas internacionales de restauración y demás, ¿no? Entonces, pues lo primero que hicimos, la primera lona, vamos, la lona se colocó para hacer una campaña muy exhaustiva de estudios previos, que es como deben acometerse los proyectos de restauración importantes, ¿no? Entonces, pusimos la lona y empezó una campaña muy exhaustiva, pues de toma de muestras, de tal, de fotogrametría de la propia puerta y de tal, y de análisis en laboratorio de todas esas muestras, de a ver las sales, a ver los tratamientos anteriores, cómo habían funcionado y demás. Y entonces en esos estudios empezamos a ver que estaba más afectada, mucho más afectada de lo que pensábamos.
¿Y qué tenía? Sobre todo los grupos. ¿De qué estaba enferma?
Pues estaba enferma, entre otras cosas, de humedad, y la humedad había ido afectando muchísimo a los grupos escultóricos, que eran un poco los que estaban más dañados. Entonces, cuando empezamos a... Esos grupos escultóricos no están ejecutados de una sola pieza, sino que son como, para que te hagas una idea, como varias piezas ensambladas entre sí, ¿no? Con unos elementos metálicos que tienen por dentro, ¿no? Entonces, lo que vimos es que la cubierta de plomo que tiene había funcionado de manera demasiado impermeable para, yo creo que así se me entiende bien, demasiado impermeable y no permitía transpirar, ¿no? Y entonces toda esa humedad de condensación que hay pues en toda construcción había sido absorbida por los propios las propias esculturas y estaban muy muy afectadas. Esos elementos metálicos que te he contado que tenían por dentro pues estaban muy oxidados, al oxidar aumentan de volumen y se estaban produciendo grietas y fisuras muy importantes.
Entonces, madre mía.
Dijimos, Sí, entonces decidimos que había que actuar. La verdad es que lo hemos cogido a tiempo, o sea, que nadie sufra porque vamos a devolver a la Puerta de Alcalá el esplendor que tenía. Pero era muy importante actuar de manera inmediata y, bueno, pues en ese sentido hemos tenido mucho respaldo de todo el equipo de gobierno del ayuntamiento y han entendido la importancia del proyecto y, bueno, pues aquí nos hemos puesto a trabajar.
Es muy gracioso que ustedes, para que aquellos que sean muy impacientes con respecto a la nueva inauguración de la Puerta de Alcalá de Madrid, han habilitado un programa de visitas a la obra en restauración.
Sí, pues es que un poco lo que pensamos es que... Si esto se hace con el dinero de los madrileños, ellos tienen que ser partícipes de todo desde el principio, ¿no? Y tienen que saber qué es lo que estamos haciendo con su dinero y tienen, no sé, hay que devolver un poco esa, esa responsabilidad a todos, ¿no? Entonces, tanto en la fase de estudios previos hicimos un abierto por restauración que subieron como casi 4.000 personas a la puerta y pudieron ver con sus propios ojos cómo estaban esos grupos escultóricos, ¿no? Es un ejercicio de transparencia. Ahí teníamos dudas. ¿Les enseñamos a la gente lo mal que está? Bueno, pues sí, que todo el mundo lo vea, ¿no? Que vean en qué estado están. Y ahora que ya estamos trabajando, la verdad es que es muy satisfactorio porque incluso hay gente que subió en la primera fase y que está subiendo ahora y entonces ven la diferencia y ven... Han visto cómo estamos trabajando, con qué metodología y cómo están quedando, que la verdad no es por nada, pero están quedando preciosas las esculturas. O
sea, y una última cosa, ¿cuándo van a abrir? Porque ya nos va siendo largo el proceso de restauración.
Ya, yo lo comprendo la impaciencia, pero todavía nos queda un ratito. Todavía hay que esperar un poco hasta a final de año, entre diciembre y enero, pensamos que habremos terminado con todos los trabajos.
O sea, hacia Navidades podemos tener Puerta de Alcalá renovada.
Pues eso, esa es la fecha que tenemos marcada. Pero vamos, intentaremos cumplir los plazos que son muy importantes para nosotros, pero lo más importante es dejar la Puerta de Alcalá en perfecto estado de revista. Eso es un poco lo que queremos.
Efectivamente.
Sí, para nosotros es la prioridad. La verdad es que tenemos además un equipo técnico estupendo, fantástico, que están trabajando con muchísima intensidad. Tenemos a Francisco Ruiz y a Laura López, unos arquitectos maravillosos, una dirección de restauración, Titanio Estudio, que está completamente implicada. Hemos implicado también al Instituto de Patrimonio Cultural de España, que está también con sus técnicos trabajando con Ana Laborde, trabajando con nosotros. O sea que tenemos un equipo fantástico.
Muchísimas gracias, sí. De verdad, doña sí. Blanca Mora, porque ya tenemos perspectiva. Gracias de verdad por todo lo que están haciendo por la Puerta de Alcalá. Un saludo.
Bueno, un saludo a todos. Gracias.
Adiós. Hasta luego.